Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, casi ocho minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Muy buenas.
Hola. ¿Más cosas para las 2 y 20?
Bueno, pues te lo decía antes, estábamos pendientes de las obras, ¿no?, que nos traen por la calle de la Amargura. Bueno, nunca mejor dicho, ¿no?, porque creo que es de las pocas que está bien y está para transitar por allí. Y es que lo sabemos, ¿no?, porque vas hacia Cardenal Cisneros, está cortado, te toca dar la vuelta, vas por otra zona y también está cortada. Bueno, eso es un rally, ¿no? Es el rally de acá.
A veces es una ratonera.
También, sí, claro, ¿no? ¿Sí? No encuentras la salida nunca. Pero bueno, Como dice nuestro alcalde, las obras siempre dan molestias, pero es para tener una ciudad que valga para los próximos 50 años. Pues nada, pues fenomenal.
Oye, Ángel, perdona una cosa. Alguien me dijo, como soy una persona leal, no digo quién, pero alguien que sabe de esto, me dijo literalmente, y yo, mira que yo no me callo debajo del agua, porque reconozco que me quedé callado. Me dijeron que hace unos cuantos días, que las obras en realidad lo que pretenden es, bueno, entorpecer un poco el tráfico. Y entonces dije yo, oye, pues éxito 100%, ¿eh? O sea, sí, pero dice entorpecerlo para el futuro. Y yo digo, claro, yo me imagino que esto de la sostenibilidad, de lo verde, que a veces somos super guays. Mira, se ve hoy, a ver si me da tiempo a poner la última parte de la entrevista que hicimos con Aurelio González, con el secretario general de UPA, ¿no? Es decir, es que la realidad es la que es y tenemos que pensar un poquito en el futuro. Y yo, está bien, una ciudad para 50 años, pero yo particularmente solo digo un dato y quedaré con Pablo Novo esta semana, procuraré hacerlo esta semana con el concejal para charlar de esto y también con gente de la policía. ¿Cuántos miles de personas van a pasear por Cardenal Cisneros para arriba, dirección al Sancho? Sí. Por esas aceras monumentales, no sé, las manifestaciones se van, el miliario lo vamos a poner al lado de la vaguada y ya se queda, y las manifestaciones todas para arriba. Es la única utilidad que le veo a esas aceras. Son preciosas,
sí,
enormes.
Sí, pero poco uso se le va a dar, claro, es que cada vez tiene menos población.
Es que el otro día iba por ahí yo solo, y dije, qué lujazo, una acera así para mí solo, esto es un lujo. Saqué algunas fotos. Entonces, no sé.
Pero bueno, como el dinero lo pone Europa, pues ya está. Pues lo gastamos en hacer cosas aunque no valgan para mucho y no pasa absolutamente nada. Que a lo que no te iba, Juanma, que las próximas semanas y próximos meses también se va a levantar parte de la zona de la carretera Villalpando, o mejor dicho, de la calle Villalpando, y la subida del Bolón para poner lo que llaman ahora una pantalla verde, que no deja de ser un setico entre la zona donde está entre la calzada y la acera, pues para que eso sirva para el medio ambiente y todas estas cosas. Bueno, pues van a poner una pantalla verde.
Muro arbustífero.
También, antes llamado seto, toda la calle Villalpando, en la parte izquierda, entre la calle Villalpando y la zona por donde están la urbanización, el colegio, la vaguada y el inicio de la subida del Bolón. Entonces van a estrechar los carriles por donde circulan los coches para meter ese setico en uno de los lados. Y también bien, el doctor bien, Fleming, bien. También la van a levantar entera para también reordenarla. Van a seguir dejando los dos carriles. Van a colocar, como está ahora, aparcamiento en los dos lados, pero en los dos lados va a ser en línea. Hay una zona ahora que es en batería, pues en los dos lados va a estar en línea. Y van a introducir un carril bici y aceras un poquito más anchas con más elementos arbustivos. Eso en la calle Doctor Fleming. Entonces, que son dos calles más que en los próximos meses, más o menos a eso por la zona del verano, pues también estarán con obras.
Me encanta la serenidad con la que dices una pantalla verde antes llamada seto.
Es que no sé muy bien cómo. Es que es
maravilloso.
Verdad, pantalla verde, me imaginaba la típica pantalla de las autopistas antisonoras estas. Sí, para sí. Que, digo, pues la pondrán. No, pero...
Lo has clavado. Antes llamado seto, sí, sí. Ah. Es. Ángel, pues gracias por despertarme siempre una sonrisa, aunque sea lánguida, ¿no? Dentro de... A las 2 y 20 te escuchamos en el informativo y a las 3 y 25 en el deporte.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma. Patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Cirilo de Jerusalén, San Frigiriano, San Anselmo de Mantua, San Leobardo y San Alejandro de Jerusalén.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues de la entrevista que hicimos con Aurelio González, tercera y última entrega, podríamos meter siete, pero bueno, yo creo que está bien este barrido porque es un sector para nosotros estratégico, no sé si para los gobiernos, para nosotros desde luego que sí.
No hay otra historia, ¿no? Esto es una banda por arriba y una banda por abajo. O suben los precios o bajan los costes. Si no, esto no funciona. Y ese es el principal problema que tenemos. Y todo lo demás, el tema de... Bueno, nos quejamos mucho de la burocracia y de los papeles, y es verdad. Y cada vez más papeles y más papeles y más burocracia. Que al final los agricultores todas las semanas tenemos que perder un día de nuestro trabajo para ir a la ciudad para que en una organización o una asesoría nos hagan los papeles y tal y cual, ¿no? Y pero bueno, eso se hace. Si hay que hacer trámites, pues se hacen. Nosotros vamos a pedir, siempre hemos pedido simplificación en los papeles, en la PAC y tal. Y cuando pedimos simplificación y dice un político que va a simplificar algo, lo complica más. O sea, sé que yo ya no sé, casi prefiero no hablar de simplificación porque...
Pero claro, por ejemplo, nos venden, si tiramos de ese hilo, nos venden como la solución las macroinstalaciones. Ya no sabe uno qué pensar. Yo he leído mucho, me he informado, he hablado con mucha gente. Pero a mí me da la impresión que, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, a mí tengo bastante claro que no es ninguna solución.
Bueno, vamos a ver. Lo de las macroexplotaciones hay que saber primero distinguir lo que llamamos macroexplotación.
La que querían poner en Noviercas, por ejemplo.
Eso es una macroexplotación, exactamente. Esa macrogranja de vacas podía echar del sector al 30-tantos% de los ganaderos de leche de Castilla y León. O sea, sí, directamente. Mm. Si ella abría, el 30-tantos% de los ganaderos cerraban, porque no había mercado. Entonces, eso es una macrogranja. Eso lo que tenemos que pensar es que ahí se produce más y más barato. Y el problema que tenemos es que cuando va a hacer la compra, pues solo se fija en el precio en lo más barato. Y ese es nuestro problema. Y da la casualidad de que mucha gente que va a protestar en contra de las macrogranjas luego va a las ofertas. Y dices, esto es un contrasentido. Si usted quiere explotaciones familiares como la nuestra, porque tenemos que decir, nosotros aquí nos hemos enfrentado con algún movimiento contra las granjas de porcino y tal. Y yo lo he explicado muchas veces, digo, mirad, es que hace 20 años, con una granja de 1.000 cebones, vivía la familia, ¿no? Tenías hacia la nave y con 1.000 cebones podías vivir. Hoy, esa familia necesita, en vez de 1.000, 3.000. ¿Por qué? Porque los 3.000 ceros te van a dar para pagar solo para pagar las instalaciones necesitas 1.500. Y los otros 1.500 para poder vivir. Es que es así, no queda otra. Entonces, para nosotros eso es una granja de una familiar y la vamos a defender. Porque si no, a ver, ¿qué vamos a tener, ¿no? Pero, claro, otra cosa es ya cuando se pasan ya de números. Pero, desde luego, lo que sí tenemos claro es que si queremos calidad... de pequeñas explotaciones familiares y tal, tradicionales, eso tiene que tener un dinero, un coste.
O sea que, prefiero que abogáis por explotaciones más grandes, pero no macroexplotaciones.
Claro, vamos a ver, nosotros lo que defendemos desde la Unión de Pequeños Agricultores tenemos claro. Nosotros defendemos la explotación familiar agraria. Y una explotación familiar es aquella explotación suficiente para que de ella viva una familia, o dos familias, o tres hermanos que se han quedado y han hecho una granja.
¿Os parecería válida la de 3.000 cebones?
Claro, por supuesto.
Porque
por supuesto.
Las cuentas y no nos salen.
Lo que da para vivir una familia, esa es la explotación familiar y eso lo tenemos que defender. Y nosotros es lo que defendemos. Y defendemos eso frente a lo que está pasando y estamos viendo ya, que vienen fondos de inversión buscando tierras muy grandes y regadíos, o sea, sí, agua.
¿Y
porque
si
lo
no,
más importante de cara al futuro va a ser el agua. Y esa gente viene, invierte, y si viene mal, pues se marchan. Y nosotros siempre estamos invirtiendo y siempre estamos colaborando con el resto de la población y con las empresas que dependen de nosotros. En Zamora, si la agricultura va bien, pues cambias el tractor o cambias los aperos o no sé qué, inviertes en todo.
Sí, bueno, la cadena,
claro,
que decimos.
Es...
Oye, Se sale un poco del tema, ¿no? Pero el agua, hay cifras muy llamativas. Dicen, para un kilo de carne de ternera hay que gastar 9.000 litros de agua. Es que eso caló mucho. Y yo os pregunto a los que sabéis de esto, no es así, ¿verdad?
No, para nada.
Es decir, no hay que sustituir las granjas de vacuno de carne por granjas de hormigas, ¿no?
Es que esas cuentas están hechas como... A ver, es que ahí están metiendo el agua de lluvia para generar pastos. Entonces, esas cuentas ya no son reales. Porque está calculando el agua de lluvia para generar pastos, ¿vale? Con ese estudio de las vacas. Hay mucha manipulación de las informaciones. Lanzan informaciones sin dar los datos reales o sin explicarlos, ¿no? Y claro, si dices, es que 9.000 litros de agua para producir un kilo de carne, dices, eso es una barbaridad.
Y hacen falta litros para producir chapulines.
Claro, pero luego dices, claro, es que están contabilizando todo el agua y tal. Y es más, y decir, y todo el agua que no se gasta, pues está filtrándose para el terreno. Y luego tenemos otro mensaje de que los regadíos son perjudiciales porque gastamos mucho agua. Bueno, pues los agricultores no gastamos agua. Nosotros transformamos el agua en alimentos. Transformamos el agua que utilizamos para producir alimentos. Y el agua que no utilizan las plantas vuelve al acuífero.
Es inexacto decir que... podemos decir que en zonas como Zamora o Castilla y León solamente permitirá la vida en los pueblos que haya un mayor número de regadíos.
Sí,
esa es la idea que...
Si los costes siguen así, si la agricultura sigue sufriéndolo tanto como está este año... el pasado y anterior, el secano, con el cambio climático, con los precios, los secanos o se cierran, de sembrar cereales, o se buscan otros cultivos. Yo no sé si se pueden buscar cultivos leñosos de alguna manera, pero lo único que garantiza una explotación es el regadío y la ganadería.
¿Cuántos jóvenes, qué estadísticas tenéis en UPA Castilla y León de jóvenes que se incorporan, que dicen, venga, Tomo yo las riendas, papá?
No, pues más o menos se viene incorporando entre 300 y 400 jóvenes cada año.
¿Y para asegurar el futuro cuántos harían falta?
Pues tres veces más, porque las jubilaciones son tres veces más que las incorporaciones.
¿Y cómo lo ves tú? Te tengo que pedir si hay esperanza o no. Es decir, ¿cómo lo ves
tú? Sí, vamos a ver, yo digo una cosa. La agricultura y la ganadería va a existir, porque comemos tres veces al día. O sea, agricultura va a haber, ganadería va a haber. La cuestión es quién hace esa agricultura y esa ganadería. Explotaciones súper grandes, fondos de inversión, o lo hacemos los agricultores y ganaderos tradicionales que vivimos en los pueblos. Y ahí es donde tienen que destinar ahora los políticos su mayor incentivo de trabajar, ¿no? Y más viendo lo que viene.
Se os trata como un sector estratégico, que eso se cacarea mucho, pero digo, ¿fácticamente tú notas que agricultores, ganaderos, agroalimentación, se os trata como un sector estratégico?
No se nos trata como un sector estratégico, por eso que decimos, ¿no? Porque encima somos la moneda de cambio para otras cosas. Con el tema de Mercosur lo estamos viendo, ¿no? Con lo que se está negociando. Para vender coches alemanes y productos químicos y farmacéuticos a los países de Mercosur, pues se van a traer aquí pues más carne, más cereales, más etcétera, etcétera, productos agrarios. Porque claro, esos países de Mercosur, ¿qué es lo que producen? Pues producen pues lo que nosotros, agricultores y ganaderos, pero además diciendo que en esos países no se va a favorecer a agricultores y ganaderos. En esos países se va a favorecer a las multinacionales que llevan esos grandes cultivos en esos países.
Sí, las que no lograron poner en España, las claro, ponen en Brasil.
Y... exactamente. Hay varias empresas, Monsanto, etcétera, etcétera, que son los mayores productores de soja, deforestando tierras para sembrar soja, para hacer más tratamientos, etcétera.
Para ser más verdes allí.
Claro.
Deforestamos allí para ser más verdes allí. Yo quiero transmitir mensajes de esperanza. ¿Se puede transmitir mensajes de esperanza?
Sí, yo te digo la verdad. Mira, el tema del cambio climático y la climatología eso se puede combatir gracias a los científicos, biólogos, ya se están dando muchos pasos. Ahora en años de sequía un cereal te puede dar 2.000 kilos, si fueran las variedades anteriores no cogías ni 400, Entonces eso se está avanzando, se están avanzando y la genética de los cereales y todo eso, eso es lo que puede salvar el tema del climatológico.
Tanto que se critica, ¿verdad?
Es lo que se puede, lo que puede salvar el tema climatológico, la investigación y los biólogos y tal. El tema de los mercados es el que hay que coger el toro por los cuernos y decir, señores, tenemos que garantizar que se puede vivir una familia de su explotación, vía precios y una vida digna. Y eso lo tiene que hacer la decisión política de Europa, porque si no, pues no vamos a tener futuro. Pero si hacen eso todavía, pues habrá futuro.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, el próximo 26 de marzo hay una manifestación de veterinarios, ya sabes, por el famoso tema del 666, que no es el número page del demonio, sino toda esta normativa que está complicando la asistencia a propios y a extraños. Elena Laguno, la presidenta del Colegio de Veterinarios, explica de qué va el tema e invita a la gente a asistir a esa manifestación.
Muy buenas, Juanma. Pues hoy estamos para anunciar que el miércoles 26 de marzo de la semana que viene, a las 10 de la mañana, os esperamos a todos en la subdelegación de gobierno. Nosotros los veterinarios vamos a hacer una concentración, pero esa concentración no solo es para que acudamos los veterinarios, tenemos que acudir todos los tutores, es decir, los propietarios, los que llamábamos antes propietarios y dueños de los animales, pues allí os invitamos a las 10 de la mañana en la subdelegación de gobierno el 26 miércoles de marzo, ¿no? La semana que viene. No solo a los tutores de los animales, también pueden ir personas que no que estén de acuerdo con nosotros, con nuestra postura, y que aunque no tengan animales a su cargo. Y luego, por supuesto, también los ganaderos. Están invitados todas aquellas personas al cual le afecta este Real Decreto 666, donde nos ponen un poquito entre la pared, entre la espada y la pared a la hora de prescribir. No nos dejan prescribir con la libertad de un criterio basado en la evidencia científica. Nosotros lo que queremos es que si por nuestros estudios, por todos los estudios reflejados en las revistas científicas, que si yo sé que ese principio activo con el que yo voy a prescribir al gato le funciona, ¿por qué yo tengo que ajustar esa prescripción a lo que me dice la norma? ¿De acuerdo? Cuando yo sé que puedo salvarle la vida a ese gato con ese principio activo. Y no solo lo estamos hablando de pequeños animales, sino lo mismo pasa en los grandes animales. El hecho de que nosotros podamos prescribir con un criterio científico, estamos ayudando a ayudar al tratamiento de esa enfermedad de ese animal, por lo tanto a favorecer la salud del propio animal. Si el animal con ese tratamiento mejora, por lo tanto estamos favoreciendo el bienestar animal de ese animal, y por lo tanto si es una enfermedad que pueda afectar, es decir, que sea una zoonosis y pueda afectar a nosotros, si lo tratamos con más rapidez, evitamos que esos microorganismos patógenos, sean virus, bacterias, etcétera, puedan afectarnos a la población en general. Por lo tanto, estamos haciendo un uso de la salud pública en general. por esto es un problema que nos afecta a todos y por eso todos estáis invitados el día 26 miércoles en frente de la subdelegación de gobierno de Zamora a apoyar a los veterinarios en esta protesta sobre el Real Decreto 666 de la prescripción de los medicamentos de la prescripción veterinaria. Así que allí nos vemos a las 10 de la mañana y espero que podáis acompañarnos y que con toda la fuerza, porque esta manifestación, no solo esta concentración, perdón, no se va a hacer solo en Zamora, sino que se va a hacer en las 52 provincias de España. Así que os espero con muchísima ilusión para que podamos hacer ese grito hacia los políticos de que se den cuenta que ese Real Decreto se debe de modificar para que nosotros podamos prescribir con libertad en función de nuestro criterio clínico basado en la evidencia científica. Así que allí os esperamos miércoles 26 a las 10 de la mañana en la subdelegación de gobierno. A todos vosotros veterinarios, a todos vosotros tutores, a todos vosotros ganaderos y a todas las personas que consideren que esto hay que modificarlo. Este Real Decreto 666-2023 hay que modificarlo. Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que lo ha explicado bastante bien Elena Laguno, como suele hacer siempre. Y, oye, a veces contamos temas divulgativos y a veces, pues este asunto que, tal cual nos lo ha explicado ella, yo reconozco que no entiendo muy bien el trasfondo de por qué se impone ese Real Decreto. Reconozco que no lo entiendo. Pero claro, es que no, hay un montón de Reales Decretos que no entiendo. Vamos, que no entiende nadie. O que los tienes que entender desde un punto de vista torticero. Entonces, es mucho mejor decir, bueno, mira, vamos a cambiarlo, pensar que el que lo hizo con buena voluntad y metió la pata, y que, desde luego, la virtud está en saber cuándo retroceder. Pongo como ejemplo la ley del solo sí es sí, aunque ya has visto lo que ha pasado, que arremeten contra los jueces en vez de decir, no, es que la ley estaba mal, pero bueno. Que lo que uno dice no vale nada, como decía mi padre, ya lo sabes que lo repito constantemente. Escuchas Mediodía en COPE Zamora, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.